Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es
Risco.
Risco. Javier Risco.
Oye, Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oye, Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este miércoles 27 de noviembre. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que está con nosotros, que nos escribe. Yo soy Javier Risco, nos escucha a través del 104.1 FM, nos escribe también a través de YouTube y nos ve y nos descarga en el podcast esta tarde, esta noche o mañana por la mañana. Gracias por acompañarnos. Queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco, @radio-fórmula y en los teléfonos 55 52 79 22 91 y en el 55 52 79 57 91. Hoy se presentó el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Fue anunciado en la conferencia matutina y es, digamos, el intento más robusto, más importante de este gobierno para hacer un puente con el sector empresarial. Vamos a hablar de eso y vamos a tratar de contestar todas las preguntas alrededor de este nuevo Consejo Asesor. También platicaremos de las famosas amenazas tuiteras de Trump, la respuesta por parte del gobierno mexicano, y hablaremos también de uno de los... pues yo creo que uno de los libros más interesantes que leí en el año, gracias al Club de Lectura de Pedro Ángel Palou, con quien hablaremos el día de hoy, y es el libro de Jorge Volpi, La Invención de Todas las Cosas, una historia de la ficción. Así que vamos a hablar de esto, las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Con 25 votos a favor y 11 en contra, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos en el Senado aprobaron en lo general y en lo particular la desaparición de 7 organismos autónomos, entre los que se encuentran el INAI, el IFT, Mejoredu, Coneval. Mañana se vota en el Pleno, tema sin duda para el día de mañana en el cual aquí nos detendremos. El ministro Jorge Pardo Rebolledo rechazó el suspender la reforma de octubre pasado que otorgó facultades a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, para nombrar unilateralmente a los principales funcionarios y operar con ellos múltiples actividades del órgano. Y como le decía, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de este Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Son 15 los empresarios que estarán por ahí, entre ellos Altagracia Gómez, que es la, digamos, la que representa este vínculo entre el gobierno y el Consejo Empresarial. Hay 7 mujeres, hay 7 hombres. Vamos a hablar de eso en los próximos minutos. Y bueno, pues estaremos tratando de contestar muchas preguntas, sobre todo los radioescuchas, diciendo cuál es el alcance, va a tener uñas y dientes. ¿Qué tipo de empresarios son los que forman? ¿Dónde quedan las pymes? También otra de las grandes preguntas. En unos minutos el análisis de Gerardo Esquivel sobre las amenazas de Trump a México. Tendremos el club de lectura, como le decía, los deportes con Tlatuani Carrera. Y al regresar del corte, una conversación con Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor.
Oyes Risco.
El Consejo tiene 2 tareas fundamentales: aterrizar la Estrategia Nacional de Relocalización y que se concreten inversiones privadas. Para ello hay 10 propuestas que se estarán haciendo en temas de política industrial.
En la mesa hay como 2 alternativas. ¿Nos podemos fragmentar y dividir con acusaciones y tarifas? ¿O construimos juntos una región fuerte, competitiva y preparada para liderar el futuro y competir con otras regiones?
No sé cuáles sean las consideraciones de Moody's, pero no coincidimos, porque eso ocurriría si nosotros nos cruzamos de brazos y esperamos a que la economía crezca solita.
Bueno, algunas de las voces el día de hoy para tratar de explicar este consejo y también lo que va a marcar en este tiempo que se pone al inicio, es los primeros 100 días de gobierno, pues esta manera de comunicar por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum y la relación con grupos empresariales. Así que bueno, los invitamos a seguirnos también a través de Twitter, ahí estamos con la señal en vivo. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Hoy es Risco.
Periodismo al serio.
3 de la tarde con 9 minutos. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo a través de Twitter, que ya nos está también mandando varios mensajes también a través de YouTube. Muchísimas gracias por sus comunicaciones. Y bueno, como lo decíamos, pues en este momento en las diferentes páginas de los diarios de circulación nacional aparece lo presentado el día de hoy en la conferencia matutina, este Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Y quien coordina, quien se encarga justamente de ser este puente entre empresarios, gobierno y diferentes áreas también del propio gobierno, es Altagracia Gómez, ella como nueva coordinadora de este consejo. Muchísimas gracias por estar en la línea, Altagracia. Te saluda Javier Risco, buenas tardes.
Hola Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues un poco hemos escuchado, los alcances de este Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Cuéntanos un poco, primero, por supuesto, para explicarlo en Radio Escuchas, cuáles son los objetivos a corto plazo de este consejo, a mediano plazo, para tratar de entender, pues, cuál va a ser la función de este puente de comunicación y de escuchar también la voz de los propios empresarios, Altagracia.
Claro que sí, Javier. Bueno, nosotros platicamos desde el ejercicio de diálogos por la transformación con distintos empresarios, con cámaras, con asociaciones, sí, que era necesario reimaginar o redefinir la relación entre gobierno, academia e iniciativa privada. Y en ese sentido, el Consejo es una propuesta, una respuesta a ello, que incluye tanto a empresarios como a cámaras, como a, perdón por el ruido, estamos en una planta.
No te preocupes.
Como a 5 universidades, y la idea de este consejo es, por una parte, aterrizar la Estrategia Nacional de Relocalización, el llamado Plan México, que tiene, pues, dentro de sus principales puntos el desarrollo de cadenas de proveeduría local y regional, la integración de pymes a cadenas de suministro globales, el duplicar la educación dual, la capacitación, carreras técnicas y certificaciones, promover sostenibilidad dentro de las empresas, banca de desarrollo para precisamente incorporar a las pymes. En fin, tienen algunos de estos objetivos que caminan hacia una visión de México que sea más incluyente, que sea más innovadora y que sea más sostenible y que desde luego crezca más.
Claro. Y bueno, estas son una operación, unas metas que tiene el gobierno, promesas que está por cumplir también con el sector empresarial. Pero ¿cuál crees que es justamente la exigencia del sector empresarial? ¿Qué es lo que les ha pedido o qué le ha pedido al gobierno? ¿Cómo los has escuchado también, Altagracia?
Bueno, yo lo que te diría aquí, Javier, es hemos visto que los sectores que más han crecido en los últimos años lo han hecho de la mano de política industrial. El programa IMEX, el capítulo 98, la regla octava, en fin. Y en ese sentido, vimos que era necesario un poco relanzar la política industrial en el país, que por mucho tiempo estuvo, pues, dormida, ¿no? Y no solo en México, en el mundo. Y ahora ves temas como el Chips and Science Act, como el Inflation Reduction Act en Estados Unidos, en fin, donde se retoma la premisa de que la política industrial puede y debe influir en la creación de mercados, transformaciones de mercados, y que el mercado puede y debe influir a su vez en la solución de problemas locales y globales, como el cambio climático, en fin. Y en ese sentido, pues lo que se busca con esto es, por una parte, un planteamiento, una proposición de política industrial, por otra, mejor coordinación entre las distintas autoridades para que las inversiones privadas se puedan concretar, ¿no? Muchas veces entre que inviertes y operas tu inversión, pues son 3 años solo de trámites y permisos. Sí. Y en ese sentido, pues la reducción de esto es solo con coordinación de autoridades locales, municipales, federales o federales, intersecretariales, pues es importantísimo. Y la otra parte, pues viene la revisión del T-MEC y, como dijimos, estaremos ahí en el cuarto de fondo.
Bueno, y a ver, un tema central también que incluye y que seguramente dentro de estas reuniones, tal vez no directamente en lo público, pero que se retomó también y se repitió varias veces seguramente el nombre del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es una preocupación, digamos, del sector empresarial también, del gobierno, después de la respuesta de la propia presidenta.
Bueno, desde luego, como empresarios, nosotros siempre vamos a ser proponentes de mayor integración regional. Como empresarios, también somos los que históricamente hemos dotado de estabilidad a los distintos tratados de libre comercio, fuera NAFTA en el 94 y el que se firmó en la administración pasada, y la revisión que viene, porque los empresarios tenemos la característica de ser sostén de estos tratados, de ser estabilizadores en estos acuerdos, porque tenemos la característica de que invertimos y pensamos a largo plazo. Nosotros no nos llama cada 4 años, no nos llama cada 10 años, y en ese sentido las inversiones que hay dentro de los 3 países, las empresas que estamos en los 3 países, los colaboradores que trabajan en los 3 países, han sido las mayores fuentes de estabilidad para el Tratado de Libre Comercio, y creo que también lo serán para la revisión del tratado. Los empresarios aquí jugarán un papel muy importante, y los empresarios de allá también.
Okay. Mira, nos están llegando varias preguntas desde los radioescuchas, y es interesante este tema también, que seguramente es una preocupación que tiene que ver con el sector empresarial. Esto que se ha dicho también sobre el endurecimiento de la fiscalización empresarial en 2025, esta prisión preventiva, nuevos delitos fiscales, ¿es una preocupación también dentro del diálogo que se tiene con empresarios mexicanos, Altagracia?
Bueno, lo que te puedo decir, y a tu radio escuchas, ¿sí?, Javier, las reformas que se han llevado a cabo en el último año y las que han, de donde han surgido preocupaciones, si bien no estaba formalmente nombrado el Consejo, pues yo sí estaba como parte del equipo, e hicimos mesas de trabajo para el caso, por ejemplo, de la reforma judicial todos los lunes, con el secretario Ebrard, pero también con el consejero, con la consejera jurídica, en fin, y muchos de los cambios que se lograron en esas reformas fueron a propuesta de la comunidad empresarial. El que haya comités de evaluación fue una propuesta de la comunidad empresarial. El que se haya limitado que los jueces pudieran ser sancionados por cualquier cosa que se estimara contraria al orden público fue una modificación que solicitamos los empresarios. El que los tribunales de disciplina judicial solo puedan sancionar a jueces de forma taxativa, instancial, para que el juez se pueda defender y que no se cambie el sentido de la resolución, fue algo que nosotros, desde luego, trabajamos y propusimos desde el tema, digamos, desde el ámbito empresarial. Un poco lo mismo con la reforma energética, cuando llegó a haber alguna preocupación con el tema de prevalencia o con el tema de la palabra lucro, y un poco lo mismo se estará haciendo con el tema fiscal que comentas. Si bien es cierto que quitaron la prisión preventiva por defraudación fiscal, y el CCE salió a decir que agradecían mucho este tema, pues la realidad es que en todas estamos teniendo mesas de trabajo para poder solventar preocupaciones.
Muy bien.
En el caso de que las hayas.
Claro, estamos hablando con Altagracia Gómez, ella es coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Y otro también de los temas, por lo menos que han saltado en los últimos minutos, tiene que ver con qué va a pasar con las pequeñas y medianas empresas. Vemos el perfil de las personas que acompañan este gran consejo y, pues bueno, representan una parte muy importante del Producto Interno Bruto, grandes empresas, pero seguramente nos están escuchando pequeños empresarios, empresarios que tienen sus empresas con 5, con 6 personas, con 10, con 3. Vaya, ¿cómo también se va a impulsar, digamos, de manera regional, pues bueno, el apoyo de las pequeñas y de las medianas empresas, Altagracia?
Sabes que me encanta que lo comenten, porque creo que a diferencia de algunos otros consejos, este consejo buscó representación. Sí. Buscó representación de género, buscó representación por regiones.
7 mujeres, 7 hombres, ¿verdad?
8 mujeres, 7 hombres.
8 mujeres, 7 hombres, ok.
Sí.
Okay.
buscamos representación por región. Tienes a Coahuila y a Chihuahua y a Sonora y a Aguascalientes y a Veracruz y a Yucatán, desde luego Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, pero también tienes representantes de distintos sectores en los que participa pues gran parte de la economía en México, ¿no? Tienes a, por ejemplo, Concepción en Aguascalientes, es una empresa mediana,
okay,
que exporta más de 100 países de autopartes en Aguascalientes. Y cuando le hablé me dijo, pero sí sabes que son mediana, le dije, es que tú y la gran mayoría de las empresas en México. Y esas son las problemáticas y propuestas que queremos en la mesa. Y por ejemplo, María Elena Gallego de Sonora, Colectron, que es su empresa que inició desde los 80s, pues ha traído a más de 300 empresas a México, de dispositivos médicos, de electrónica, de aeroespacial, en fin, trabaja con el Tecnológico de Nogales. Y luego también pues hay empresarios, mira, que son muy conocidos y muy representativos dentro de estos sectores.
Mira, pero va a llegar, perdóname un segundo, va a llegar el corte, pero es muy importante hablar de esto y también hablar del sector académico que los va a apoyar. Muy importante el tema de las universidades. Pausa y regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Le agradezco muchísimo a Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, que sigue en la línea. Altagracia, nos estabas platicando un poco de... Nos pareció anecdótico lo que te decían justamente esta empresaria. Decir, oye, pero no es una gran empresaria, es una empresaria mediana. No sé si te equivocaste de teléfono, pero le estás hablando a esta persona. Y dice, sí, bueno, también es un tema de inclusión. Y nos hablas un poco de la importancia de las pequeñas y medianas empresas. Y me gustaría también saltar a cómo también hay gente importante desde la academia formando parte también, digamos, de esta integración del consejo.
Bueno, solo una pequeña precisión. A ver. Sí es una gran empresaria, pero no es una empresa grande.
Exacto. Sí, no, bueno, tiene razón.
Sí es una gran empresaria, digamos. Tiene una gran trayectoria su empresa también.
Sí, tiene razón. Una muy buena acotación. Muy bien, Altagracia. Perdón, pero sí.
Pero habiendo dicho eso, también para nosotros era importante incluir a tanto a la UNAM como desde luego al Politécnico, como al Sistema Nacional de Tecnológicos, sí, que es excelentísimo, como al TEC, como una de las universidades privadas más importantes en el país, con quien además hemos trabajado mucho, y también a la UDG, no solo porque soy de Jalisco, sino porque en términos de investigación científica básica y aplicada, pues es una de las mejores de México y del mundo. Y era importante incluirlos, es importante contar con su apoyo, porque si queremos una economía más innovadora, tendrá que ser de la mano de ellos.
Sí.
Tendrá que ser de la mano de ellos.
Claro, es un consejo que se va a reunir de manera trimestral, ¿verdad? Es, digamos, esta es la manera en la que van a trabajar, que es un poco también la pregunta sobre, pues, de qué manera se va a influir, cada cuánto se van a reunir, cómo vamos a ir midiendo, digamos, que se vayan haciendo o cumpliendo los objetivos.
Sí, bueno, el pleno se reúne de forma trimestral, pero también se presentó la Junta de Coordinación, que tiene a la oficina de presidencia, que sí, tiene a representante del secretario de Economía, representante del CCE, y desde luego yo estaré participando en la Junta de Coordinación, que para dar seguimiento a los acuerdos del Pleno, pues tiene 7 formas de trabajo, ¿no? 4 que tienen que ver con juntas de seguimiento, con la presidenta, con la oficina de la presidencia, con las distintas secretarías que forman parte del Consejo, y la cuarta, o digamos los otros 3 que tienen que ver fundamentalmente con presencia en los consejos de la banca de desarrollo para apoyar a las pymes, para apoyar la proveeduría local y regional o el desarrollo de esta, tanto en escala como en especialización, que tienen que ver con estar en el cuarto de punto para la revisión del T-MEC y que tienen que ver también con estar o participar como invitada, desde luego, en algunos de los consejos de las empresas con participación estatal, pues para poder armar planes en conjunto, por ejemplo, para la promoción del transísmico. Claro. En fin, hay cosas que se tienen que trabajar en conjunto y para eso nace esta figura de la Junta de Coordinación, porque el trabajo que se requiere es constante y los resultados también. Y me hablabas de resultados y de metas, y en ese sentido fuimos muy específicos, quizás además, pero por sector pusimos metas. Yo les decía, unas son cuantitativas y otras son cualitativas, ¿no? Hablábamos de inversión en investigación clínica, que queremos llegar a $2,000 millones anuales para el último año del sexenio. Ahorita son 200, ¿no? Hablábamos de $10,000 millones adicionales para semiconductores, de inversión en semiconductores en México. En fin, hablábamos de cosas muy cuantitativas, pero también hablábamos de que todos los productos de exportación en agricultura no solo cumplieran con requisitos de inocuidad, sino también con las leyes laborales y ambientales. Que no haya deforestación, que no haya jornaleros que no tengan, pues ya sabes, seguro. En fin, y hay metas cualitativas y se empezarán a ver los resultados pronto.
Muy bien. Mira, pues, oye, ¿es difícil tratar con empresarios, Altagracia?
Bueno, pues supongo que siendo empresaria no voy a hablar mal de mí misma, no. Yo creo que no es difícil tratar con nadie que tenga algo que aportar. Bueno. Los empresarios y las empresarias en México tienen mucho que aportar al país. Y en ese sentido, pues siempre es un placer tratar con gente que pone propuestas sobre la mesa.
Bueno, pues te agradecemos muchísimo esta primera comunicación, que sea la primera de varias. Estaremos muy al pendiente y que sepas también que tienes aquí el micrófono abierto siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos, Altagracia.
Gracias, buenas tardes.
Buenas Bye. Tardes, es Altagracia Gómez, ella es la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Y siempre lo decimos, es importante hablar al inicio, ver los objetivos, corto, mediano, largo plazo, cualitativos, cuantitativos, como lo acaba de decir. Y bueno, la tarea, por supuesto, de aquí en adelante es ir midiendo poco a poco. ¿Realmente tienen voz dentro, por ejemplo, del T-MEC? ¿Realmente tienen voz cuando se están discutiendo reformas importantes dentro del Congreso? ¿Qué tanto influyen también los empresarios? ¿Qué tanto se les escucha? Bueno, pues este es un esfuerzo desde la coordinación del Consejo de Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. Indicador oportuno con Gerardo Esquivel.
Pues junto con pegado, querido Gerardo Esquivel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo a ti y a todo el auditorio.
Se detenía Altagracia Gómez en decir, bueno, pues también estaremos muy pegados a lo que suceda en la renegociación del tratado del T-MEC. Estaremos viendo también las exigencias desde Canadá, desde Estados Unidos. Vaya, insistir algo que se está hablando desde Palacio Nacional, que le importa a la presidenta y, por supuesto, la voz, yo se lo preguntaba directamente, del nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, Gerardo.
Así es, pues es un tema que sin duda será relevante en los próximos meses, en los próximos años, que es nuestra relación con un presidente que además ya lo conocemos como es.
Es lo que te iba a decir.
Es un presidente que le gusta negociar, fuerte, ¿no? Le gusta ser disruptor y así empezó, ¿no? Empezó de hecho, antes de tomar posesión ya inició con estas actitudes y con esta, digamos, declaración en la cual alerta de que nos puede imponer unos aranceles a México, Canadá y a China a partir de la toma de posesión. Y eso pues ha generado una primera discusión interesante, me parece, sobre qué esperar de esto, sobre si es una amenaza creíble o no. Y en mi opinión no es una amenaza creíble, no creo que lo vaya a terminar haciendo, porque sería simplemente dispararse en el pie para la economía norteamericana. Afectaría directamente y en forma inmediata al consumidor estadounidense, a grandes productores de los estados republicanos, por ejemplo, de tal manera que pues estaría afectando a su propia base de apoyo popular. Por lo mismo, creo que sería difícil pensar que eso ocurrirá, pero es importante entender que digamos, tampoco hay que minimizarlo. Es una señal de algo, y para mí la señal es una señal de intentar justamente un primer proceso de renegociación del acuerdo de libre comercio que tenemos con los países de Norteamérica, porque si no, no nos explicaríamos por qué, si el tema es la migración, por qué, si el tema es el fentanilo, por qué estamos en la misma canasta Canadá y México, ¿no? Supongo que a los canadienses les sorprendió más que a nadie
que se les mencionara
amenaza sí. Cuando la discusión es estos temas, y yo, mi impresión es que la razón por la que está Canadá en esta misma amenaza conjunta es porque es un intento, un llamado, digamos, a iniciar discusiones entre los tres países con miras hacia lo que vamos a construir en el futuro de la región de Norteamérica. Y yo creo que lo que quiere hacer Trump, como ya lo conocemos siempre, es iniciar tomando ventaja en las negociaciones, plantear sus posturas y exigir cosas, y exigirá seguramente compromisos puntuales de parte del gobierno mexicano en materia migratoria, en materia de seguridad, y luego exigirá cosas también en temas de libre comercio e inversión. Y ahí es donde yo creo que está el tema más sustantivo, porque al final de cuentas el tema relevante, me parece, para Estados Unidos, para el presidente Trump, no es México, no es Canadá. El tema relevante es China. China es la sombra que tiene Estados Unidos, que le combate la supremacía mundial económica, tecnológica, y esa es su gran preocupación. Y para poder enfrentar a China, pues la única forma de poder hacerlo es con una región fuerte, integrada, que aprovechemos nuestras complementariedades, nuestras diferencias, y en ese sentido me parece que esa es la discusión que se va a dar hacia adelante. Yo, por lo mismo, diría que hay que estar atentos. Mi recomendación a las autoridades es no minimizar la amenaza, pero estar muy atentos a plantear propuestas de cómo avanzar en una integración regional que fortalezca la región, que fortalezca los vínculos. Necesitamos más integración, no menos integración. Así es que, porque si nos iniciamos en una guerra comercial como la que está amenazando Trump, y como a la que ya respondió la presidenta, creo que acertadamente, es decir, a una tarifa tiene que seguir, a un arancel tiene que venir otro arancel, yo creo que entrar en esa discusión, pues es perjudicial para México, para Estados Unidos, para Canadá y para la región en su conjunto, porque nos debilitaría como región, encarecería los costos de producción, nos debilitaría con respecto a otras regiones del mundo, y creo que eso sería indeseable de cualquier manera.
Ahora compartimos tus columnas, pero me parece maravilloso el análisis, querido Gerardo. Gracias de verdad por estos minutos. Te mando un abrazo.
Al contrario, muchas gracias a ti, Javier. Un saludo nuevamente a ti y a toda la auditoría. Un
abrazo grande. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 39 minutos. Gracias a todos por sus comunicaciones, gracias por sus mensajes, varios comentarios a la entrevista con Altagracia, pero también varios comentarios de lo que nos dijo Gerardo Esquivel, que es interesante, Es interesante la manera en la que dice, bueno, no va a suceder esta bravuconería, si la podemos llamar, a los adjetivos de Trump, este amague, pero pues bueno, parecería que también, pues no es que se caiga en un error al tratar de contestar de la misma manera, sino decir, pues están hablando, digamos, ahora el mismo lenguaje, o se tiene que hablar porque es la única manera en la que se entiende del otro lado. Por eso me llamó la atención hoy la rayuela, fíjate, de la jornada, que decía, mucho cuidado con el tono chula, recomendaría don Lázaro. No se trata precisamente de una personalidad sensata. Es lo que publicó la editorial, pues una de las más famosas en nuestro país, en la jornada, Rayuela, hablando, bueno, sin duda, de este enfrentamiento de declaraciones entre Trump y Claudia Sheinbaum. Nosotros vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
Me da muchísimo gusto que esta tarde podamos hablar de un gran, una gran, gran oportunidad de conocer a un virtuoso en este país y que nos lo explique nuestro querido Armando Hinich Ripstein. Él es presidente del Patronato de Amigos de la UFUNAM. Gracias, Armando, por acompañarnos. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, mil gracias por la invitación.
Hoy hablábamos un poco en el corte de lo impresionante que siempre es ir a la sala Nezahualcóyotl.
Absolutamente.
Y lo impresionante que es escuchar una orquesta filarmónica como es la Orquesta Filarmónica de la UNAM. ¿Cómo te sorprende si tienes 3 años, si tienes 8, si tienes 15, si tienes 20, 80, 98, los que tengas, lo impresionante que es ver a una orquesta en su esplendor? Y de verdad, para nosotros, cuando nos ofrecen estas pláticas, bueno, es una maravilla. Y pues bienvenida a la invitación que tienes para los radioescuchas. Cuéntanos un poco de la sorpresa que tendrán este 29 y 30 de noviembre, hermano.
Bueno, tenemos un concierto extraordinario, extraordinario en varios sentidos. Extraordinaria la orquesta, como bien lo dices. Extraordinaria la sala de conciertos, la sala Nezahualcóyotl es, desde el punto de vista acústico, arquitectónico, en fin, como la veas, una de las mejores salas, sí, no diría solo de Latinoamérica, del mundo. Y está a la altura de cualquiera de las mejores salas. Un concierto extraordinario por nuestro invitado, uh-huh, que es uno de los violinistas que está entre los mejores violinistas del mundo. Se llama Leónidas Kavakos, es de origen griego. Ha tocado con todas las grandes orquestas del mundo, ha interpretado música de cámara con Yo-Yo Ma y Emmanuel Ax, ha grabado sin fin de conciertos y está continuamente en gira por las grandes salas de conciertos del mundo, y es por primera vez que logramos traerlo a México y estamos muy, muy contentos de este concierto.
¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Y un poco eso también, lo que te decía era darle a nuestros radioescuchas, seguramente muchos que siguen directamente la carrera de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que conoce también, digo, el mundo también del arte del violín, pues seguramente lo conocen, pero para los que están, justamente quieren llevar a la familia, quieren conocer, ¿en qué radica este virtuosismo de este violinista? ¿Cómo podemos describir que de verdad es algo único, es algo que no se pueden perder? ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de Leónidas Kavakos?
Mira, hay algo que tienen los grandes músicos que yo le llamo la magia. O sea, de pronto lo estás oyendo y te vas a otra dimensión. Uh-huh. Estás en otro lado, estás sumergido en la música, porque lo que ellos están haciendo es de tal calidad, no solo técnica, evidentemente la técnica hay que dominarla, pero la interpretación, virtuosos que no dejan pasar una nota sin una intención específica. Tú los ves que cada parte, cada movimiento, cada sentido de lo que están haciendo tiene la intención de proyectar hacia el público la belleza de la obra. Y desde todos esos puntos de vista, Leónidas Kavakos es uno de los grandes del violín.
¿Qué se dice dentro de la orquesta cuando les anuncian, va a venir él? ¿Qué dicen los músicos? Lo primero, ¿qué dicen, por ejemplo, esto justamente, los amigos del Patronato de UFUNAM? ¿Qué dicen cuando digan, ya nos confirmó si viene?
Los músicos, lo primero que ves es que empieza a haber mensajes entre ellos. ¿Ya vieron quién viene? ¿Ya vieron quién va a tocar con nosotros? Y desde luego para ellos es muy importante, es muy, muy importante, es un reto. Tienen que dar, siempre lo dan, pero de alguna manera cuando uno está frente a un personaje de estos, hay que dar todo, hay que dar lo mejor. Entonces, siempre nos han dicho, y el año pasado trajimos a un pianista virtuoso, maravilloso, que es Daniel Trifonov, y era lo que nos decían, para nosotros es muy importante poder tocar con estos virtuosos, con estos músicos extraordinarios.
¡Qué maravilla! La invitación es para este viernes 29, para este sábado 30 de noviembre a las 8 de la noche. Los boletos están disponibles en boletoscultura.unam.mx, también en las taquillas de la sala Nezahualcóyotl. Y yo creo, de verdad, lo platicamos un poco fuera del aire, el regalo que es para la familia tener una oportunidad así, el llevar a tus papás, el llevar a tus sobrinos, el llevar a tus hijos, el ir tú también y decirme lo quiero regalar, como una experiencia de verdad única. también, sí, y sí. Casi irrepetible.
Es otra experiencia que tampoco hay que convertirla en una experiencia religiosa, en el sentido que estoy yendo a una catedral, tengo que guardar silencio, tengo que... Sí, hay que comportarse adecuadamente. Pero a veces los que estamos en la música somos muy pedantes, ¿no? Dice, ay, mira, aplaudió después del primer movimiento. Es que no sabe. No, aplaudió porque le dio la gana y porque le gustó, y porque está entusiasmado. Qué bueno, ¿no? Alguna vez oí un director que aplaudieron después del primer movimiento y lo único que hizo, volteó con el público y les dijo, y les tengo una buena noticia, hay dos movimientos más y muy bonitos.
Pues que veamos eso, que veamos muchas familias. Desde aquí lo vamos a recomendar todavía estos días. Gracias. Pero bueno, para nosotros es muy importante siempre contar con este patronato de amigos de OFUNAM, tener a la Orquesta Filarmónica de la UNAM en este espacio es un privilegio. Gracias. Y de verdad, Armando, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos repitiéndolo constantemente para que la gente agote esos boletos.
Muy bien, y puedo anunciar que hay 5 pases dobles para quien... no sé cómo lo manejan. Perfecto. Los primeros que llamen.
¿O? Perfecto, vía telefónica, ¿les parece que los regalemos? Son 5 pases dobles, esto que acabamos de platicar, un imperdible 29. Para el viernes 29. Gracias, Armando, te agradezco mucho.
Al contrario, mil gracias.
Bueno, pues ahí está Armando Hinich Rifstein, él es presidente del Patronato de Amigos de la OFUNAM. Vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco. Leeré, leeré. Con Pedro Ángel Palou.
3 de la tarde con 47 minutos. Qué buena plática, la verdad. Oigan, por cierto, rápido, paréntesis. La presidenta Claudia Sheinbaum acaba de poner en su cuenta de Twitter a las 3:37, hace 9 minutos. Tuve una excelente conversación con el presidente Trump. Abordamos la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración y compartí que no están llegando caravanas de la frontera norte porque son atendidas en México. Repito. Compartí que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México. También hablamos de reforzar la colaboración en temas de seguridad en el marco de nuestra soberanía y de la campaña que estamos realizando en el país para prevenir el consumo de fentanilo. Es lo que acaba de publicar. Esta fotografía está acompañada del secretario del canciller, José Ramón de la Fuente, Juan Ramón de la Fuente, perdón, y Claudia Sheinbaum, muy sonriente, por cierto. Otra vez frente a un teléfono, supongo, en la llamada de Donald Trump. Es lo que acaba de decir Claudia Sheinbaum en esta fotografía, insistimos, con el canciller y la presidenta. Así que bueno, pues esto es, digamos, de última hora. Y me da mucho gusto que esté en esta sección Leeré, Leeré, el club de lectura, mi querido Pedro Ángel Palou. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto escucharte.
Muy bien, Javier, excelente. Listos para... platicar de nuestro más reciente libro que creo que mucha gente disfrutó por lo que vimos después.
¿Qué cosa ese? ¿Qué cosa de libro se aventó Jorge Volpi? Me parece uno de los proyectos humanamente más ambiciosos que alguien ha emprendido, que es tratar de hablar y de hacer una biografía de la ficción.
Desde la prehistoria prácticamente, desde Gilgamesh hasta nuestros días y hacia lo que la conciencia y la neurociencia está discutiendo sobre el papel de la ficción en nuestro cerebro, no solo...
Sí, eres... A ver, Pedro, eres muy amigo de Jorge. Seguramente te rebotó en algún momento esto de, oigan, ¿qué creen que voy a hacer? Voy a aventarme esto. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando escuchaste el proyecto? No, ahorita hablaremos de la lectura, pero desde que lo escuchaste, Pedro.
No, pues nos fuimos para atrás, Eloy, Urroz y yo, que siempre compartimos con Jorge entre los tres los proyectos, las ideas. Me tocó verlo generar el proyecto, como siempre leemos los borradores de nosotros tres. Entonces vi el borrador que tenía 200 páginas más.
y es un libro gordito, es un libro gordito.
Sí. Vino aquí a la Widener, la biblioteca de Harvard, a investigar ya lo último, cuando le faltaban unos cuantos libros que revisar. Así que sí, me tocó ver todo el proceso desde la concepción, que nos pareció a todos tremendamente ambiciosa, por supuesto, pero luego lo interesante, creo yo, es esta mezcla entre erudición brutal y la capacidad que Jorge tiene en este libro de divulgar. Sí. Es un tono muy distinto al del tratado científico. La divulgación debe de hacerte partícipe de la aventura del conocimiento, y creo que desde el principio, Jorge, en La invención de todas las cosas, logra que te metas a la historia como si te la estuviera contando tu papá cuando te lee un cuento en la noche.
Sí, y hay una serie en todos estos capítulos hablando de la historia de la ficción humana. Hay una serie como de descansos también. O sea, hay mucha historia, hay mucho hilo también de conceptos y de ideas, pero hay descansos también en esta lectura, que es justamente lo que dices, que te llevan de la mano te acercan de alguna manera algo que te había parecido tal vez muy complejo, que era el entendimiento de cómo empezamos a crear las primeras ficciones cuando somos niños, cuando hacemos como que cocinamos algo y preparamos en un restaurante cuando tenemos 2 años y damos de comer a un peluche. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué empezamos a hacer eso como seres humanos? Y te da estos descansos también, de verdad, que ayudan a tratar de entenderlo. Pero es así de ambicioso este proyecto, Pedro.
Totalmente. Y de hecho, estos descansos muchas veces son un diálogo permanente entre Felice Bauer, la amante con la que nunca se casó Kafka, y un escarabajo.
Claro.
Puede ser Jorge o puede ser el escarabajo de la metamorfosis. Y en estos pequeños entreactos, llamémoslos así, el lector descansa, pero a la vez sigue discutiendo, y ahora le mete una cosa muy importante, creo yo, que es el humor y la ironía al libro. No solo descansas, sino te ríes, discutes contigo mismo, contigo misma, y luego avanzas en otro capítulo cronológicamente, ¿no? Incluso se atrevió Jorge al final, como hace Harold Bloom en el canon occidental, él se atrevió a poner una cronología de la ficción.
Sí.
Insisto, ¿no? O desde el Big Bang como ficción hasta la ficción de cuando desaparezca el universo, lo que llama el Big Freeze, ¿no? El posible fin del universo con un enfriamiento que solo deje un gas inerte de fotones y leptones, ¿no?
A ver, tú como persona que vive intensamente el tema de la ficción, ¿qué te sorprendió de toda esta historia? Que supongo habías leído por fragmentos, habías leído y habías tratado también tú de organizar en tu cabeza, pero ¿qué no sabías? ¿Qué te sorprendió de todo este trabajo de verdad muy, muy grande del propio Volpi?
Yo creo que, aunque durante muchos años he estado discutiendo sobre el carácter ficcional o fictivo de toda la realidad, incluida la historia, el periodismo, la política, las historias que nos contamos sobre nuestra vida para poder existir. Hemos discutido mucho eso en los últimos años, pero lo que Jorge demuestra es que la ficción es una forma de verdad. El cerebro la procesa como verdad, la procesa como realidad, y que por lo tanto está construida en forma de historia. Es decir, la realidad está construida en forma de historia, la ficción está construida en forma de historia, y de alguna manera por eso es que no podemos explicarnos nuestras vidas prospectivamente, pero sí las podemos explicar retrospectivamente una vez que les ponemos una narración, que las convertimos en ficción. De hecho, la neurociencia contemporánea, y Jorge lo dice una y otra vez, ha demostrado que el recuerdo mismo es una ficción. Es decir, nosotros no nos acordamos del recuerdo, nos acordamos de la vez última que nos contamos ese recuerdo. El cerebro ha ido construyendo, digámoslo así, avenidas con las cuales va contándose la historia. Y por eso es que mientras más veces recuerdas algo, más ficticio es. Es decir, más capas de historia y de ficción hay en ese recuerdo. Y eso es verdaderamente deslumbrante, porque nos explica, creo yo, también la importancia de una nueva novela en el siglo XXI que comprenda todo esto, que no pretenda absolutos. Hay un momento buenísimo del libro sobre donde habla de Kant, de Nietzsche.
Mira, pero yo creo que fuimos muy optimistas en tratar de platicar de este libro en estos minutos. No lo habíamos hecho, pero te quiero invitar a ver si la agenda te lo permite, para tener esta conversación en dos partes. A mí me gustaría seguir esta conversación el día de mañana, porque perfecto, sí tenemos que detenernos en... Hemos hablado de la ficción, digamos, de todos los rasgos humanos, pero el estudio que hace también del cuento, la novela, la manera en la que contamos, me parece que es algo que también tenemos que explorar. Entonces, Pedro...
Claro, y además tenemos audio de Jorge.
Que este leré sea para abrir boca el día de hoy... Claro. y retomamos el día de mañana. ¿Te parece?
Buenísimo, encantado. Seguimos platicando.
Me encanta la idea. Esto es Lere Lere, primera parte. Mañana la segunda parte. Nosotros nos vamos. Gracias por acompañarnos. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.